Buenos días a todos. Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno Municipal de fecha 28 de diciembre de 2023, con el siguiente orden del día. Punto primero. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de 9 de 2023. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación al borrador del acta de la sesión extraordinaria de fecha 28 de 9 de 2023? Vicente.
Y yo creo que en algún momento, creo, lo que pasa es que después de tanto tiempo, pedí que se volviera a los plenos mensuales y en su defecto, si no a los plenos cada 2 meses, que, y recuerdo que se me alegó el tema del ahorro y que, y, bueno, el tema del ahorro fue anterior y como el tema del ahorro ya no se podía alegar porque no se pagaba, pues alegó el tema del trabajo del secretario. El otro día, o sea, ahora después que ha llegado esto, haciendo consultas, y en este caso no es a mi hermana, lo digo porque tengo varios contactos donde hacer consultas, porque lógicamente yo no soy experto en leyes, pues hice una consulta y me dicen, porque repito, se alegó lo del trabajo del secretario, dice, lo del plazo de 3 años es por ley, es el plazo máximo desde que se publica la oferta hasta que se convocan las plazas, tal, tal, y dice, yo flipo. Es alguien que conoce bien Villarino. En un pueblo como Villarino van a tener un A1 para gestionar subvenciones. Ese secretario vive como Dios.
¿Qué es eso? ¿A qué te estás
A
refiriendo?
ver, me refiero a que no he visto recogido en el acta que yo pedí que los
Sí,
plenos.
pero es que esto que dices ahora de la 1 no lo entiendo.
Y eso que yo
No,
digo. Fue una consulta que hice y es por leer eso que es una.
pero te quiero decir que no es el lugar para hacer la observación, porque esa consulta en el momento del pleno tú no la habías hecho.
Pero repito que la que es para explicar lo que estaba diciendo anteriormente.
Que no es ninguna observación al acta, pero vamos, a mí me da lo mismo.
No es una observación al acta que yo
No.
pedí que se hiciera cada 2 meses y no aparece recogido.
Eso sí.
Creo, ¿eh? Creo, creo. Bueno, pues es para explicar, pues es para explicar mi alegación al acta. ¿Qué quieres que te diga?
Sale,
Pero,
está
bueno,
grabado.
yo
Vicente.
creo que lo puedo explicar, ¿no?
Vicente, eso está claro, lo hemos entendido. Nosotros estamos gobernando el ayuntamiento y hemos decidido que sea cada 3 meses.
Sí, yo.
Y los motivos los alegué en su día. Y no digas que flipa o diga esa, porque en Albia d'Ávila los hacen también cada 3 meses. Y es un pueblo superior a Villarino. En fin.
Evidentemente te estoy diciendo, venid, te digo, lo digo
Sí.
simplemente porque esto es infumable para un pleno. Esto es infumable. Si se quiere hacer bien las cosas, otra cosa es que nos dé igual. Pero a mí no me da igual. Y si se quiere hacer bien esto, más lo que había del organismo autónomo, es infumable para un pleno. Para que, bueno,
Es su opinión, Vicente,
es
y la
mi
respeto.
opinión y es la
La
opinión.
nuestra no es
Es
esa.
la opinión de todos los que he consultado. Me gustaría saber cuánta gente del equipo de gobierno se ha leído todo el expediente. Me gustaría saberlo.
Bueno, lo que le digo a usted, que ahora lo sometemos a votación.
Bueno,
Usted no
yo
tiene nada.
simplemente quiero
Votos.
que se
Mira.
recoja lo que había dicho antes.
Votos a favor del acta. Sí. Votos en contra. Dos. Queda aprobado por 4 votos a favor, incluida Belén, y 2 en contra. Punto segundo. Aprobación inicial, si procede, del presupuesto general ordinario del Ayuntamiento y su organismo autónomo para 2024. Todos tenéis copia del borrador del presupuesto. Que ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día de hoy. Formado el presupuesto general de este ayuntamiento y su organismo autónomo de desarrollo local correspondiente al ejercicio económico 2024, así como sus bases de ejecución y la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 y 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1999 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 1 del título 6 de la Ley 39/1988. Visto y conocido el contenido de los informes del interventor municipal y demás informes y documentación obrante en el expediente abierto al efecto, propongo al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento y de su organismo autónomo para el ejercicio 2024, cuyo resumen por capítulos obra en el expediente y se incorpora al acta de esta sesión. Segundo, aprobar las bases de ejecución del presupuesto y la plantilla de personal tanto del Ayuntamiento como de su organismo autónomo. Tercero, que el presupuesto aprobado inicialmente se exponga por plazo de 15 días hábiles, previo anuncio inserto en el boletín oficial de la provincia y tablón de anuncios de esta entidad. Cuarto, este acuerdo aprobado se considera definitivo si durante el plazo de exposición pública no se presenta ninguna reclamación contra el mismo. Quinto, en este supuesto se explicará el presupuesto resumiendo por capítulos en el boletín oficial de la provincia, remitiéndose simultáneamente copia del mismo a la Administración del Estado y Comunidad Autónoma, en cumplimiento de lo expuesto en los artículos 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20 del Real Decreto 500/90, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? Javier, tiene usted la palabra.
Bueno, lo primero es decir que voy a votar, ya que no está Manolo en contra, por varias razones. La primera es que a la vista del presupuesto, yo sí me lo he visto todas las páginas. La primera conclusión es que ustedes no tienen un proyecto claro para el pueblo, qué es lo que se quiere hacer en el pueblo y un proyecto que responda a digamos, a una actuación más o menos coherente con una proyección de futuro que no sea inmediato. Se dedica el presupuesto, la mayoría, a obras y fiestas. Es que esto me parece a mí que no tiene mucho sentido, teniendo en cuenta, por ejemplo, se gastan ustedes en fiestas 328.000 euros, 281 en el año 2023, por cierto, 44.000 euros más de lo presupuestado. Y la primera pregunta que tiene que surgir es, ¿para qué sirve el presupuesto? ¿Qué credibilidad puede tener un presupuesto cuando ustedes se gastan 44.000 euros más de lo presupuestado sin hacer ninguna modificación presupuestaria? Y aquí apelo también a la responsabilidad que tiene el secretario. ¿Cómo es posible que se pueda autorizar gastos por encima de lo presupuestado, además con la responsabilidad que ello conlleva, sin que se ponga un reparo por parte del secretario? No hay una cuenta general, o sea, este ayuntamiento no ha aprobado una cuenta general ni en el año 2021 ni en el año 2022. Una obligación legal que tiene el ayuntamiento y no la ha cumplido, por lo tanto, difícilmente se puede saber la situación y aceptar la credibilidad de un presupuesto cuando no se aprueba la cuenta general ni del 2021 ni lo de el año 2022. No hay un presupuesto consolidado del organismo autónomo y el ayuntamiento, que es lo que exige también la ley. Con respecto a la relación de puestos de trabajo, bueno, en la relación de puestos de trabajo hay aquí una cuestión que es previa a esta, que es que cuando se suprimió el puesto de trabajo de Sebastián al desaparecer y vino Ana de la residencia, Ana vino con un puesto de trabajo que era auxiliar administrativo. Ese auxiliar administrativo no consta en la relación de puesto de trabajo y, sin embargo, consta un administrativo que, si se quiere sacar y lo prueba el Pleno, lo prueban ustedes, que me parece que si quieren aprobarlo, lo pueden aprobar legalmente, hay que sacar a concurso ese puesto de trabajo de administrativo, porque en realidad aquí en el ayuntamiento no hay nada más que el puesto de funcionario, en este momento, del señor secretario y los dos auxiliares administrativos, tal y como se llegó cuando a la conclusión cuando y lo que se aprobó en el pleno cuando se suprimió el puesto de trabajo de Sebastián. Por lo demás, se le ha subido el sueldo concretamente a Ana Ullán y sin que haya ningún tipo de procedimiento. Se le ha subido el sueldo usted por su propia iniciativa. Y es que me parece alucinante. Es una cosa, es increíble que en una administración pública una persona, aunque sea el alcalde, pueda decir, a partir de mañana usted va a cobrar más. Se lo he dicho a ella. Usted sabe, yo no ando contando por detrás las cosas que no. Ella se lo ha dicho, que me voy a poner efectivamente a esto. Porque para gastar un solo euro de este ayuntamiento tiene que seguirse un procedimiento. Estemos o no de acuerdo, pero hay que seguir ese procedimiento. Después, en la relación de puestos de trabajo, se habla de la creación de un jefe de equipo. Bueno, este ayuntamiento tiene 700 habitantes censados. Y en agosto, en invierno, probablemente no lleguemos a 400. ¿Necesita el ayuntamiento un jefe de equipo? ¿Necesita el ayuntamiento un gestor de subvenciones? Pero bueno, es que va, a mí me parece bien que se creen puestos de trabajo, pero cuando se necesitan, porque si no vamos a acabar por crear un puesto de trabajo para un señor que viene todos los días a abrir la puerta del ayuntamiento, nada más. Y me parece bien que la gente que quiera trabajar pueda trabajar. Pero ¿qué pasa con el resto de los vecinos? O sea, hay gente que se beneficia directamente del presupuesto, el que tiene su puesto de trabajo. ¿Y el resto de los vecinos qué pasa? ¿Se crean también servicios para los vecinos? Servicios de atención domiciliaria, servicios, etcétera, porque el ayuntamiento tiene dinero para eso. ¿Se crean? No se crean. Sencillamente hay determinada gente que pues tiene un beneficio porque obtiene un puesto de trabajo, pero el resto de los vecinos tienen el mismo derecho y no se crean, y exactamente igual que si tienen derecho también otro en el tema de la residencia, los residentes a que el ayuntamiento subvencione 400 euros por residente al mes, pues también tienen el resto de los vecinos. En definitiva, lo que veo que el presupuesto lo que no tiene una perspectiva de que ofrecer una alternativa a lo que está ocurriendo en este ayuntamiento, y aparte de eso, también habría que llamar la atención, ¿por qué no se cumplen las normas que se aprueban en el presupuesto? ¿Por qué, por ejemplo, en las bases de ejecución del presupuesto se establece lo que acabo de decir o lo que he dicho al principio, que no se gaste más de lo que está presupuestado, que ya es bastante, pero bueno, el equipo de gobierno tiene la facultad para hacerlo. A mí me parece un gasto excesivo, 328.000 euros, pero si a eso se le añade 44.000 que no estaban presupuestados, me parece una exageración para un pueblo de 700 habitantes. Pues eso lo pone en las bases de ejecución del presupuesto, que no se puede gastar, que hay responsabilidad de gastar, y eso se lo digo a usted, señor alcalde. Y de lo mismo se lo digo al señor secretario, porque es el responsable, exactamente igual que usted, de aquí se gasten lo que no se tiene que gastar. Y en definitiva, bueno, digo que vamos a votar en contra por todas estas razones que acabo de decir, pero fundamentalmente por la que he dicho al principio, porque creo que ustedes no tienen un proyecto para este pueblo con una perspectiva de futuro y se limitan a hacer obras y fiestas. Y fundamentalmente las fiestas casi siempre para los que no están empadronados, para los que nos visitan. Nada más.
Aprobado. Bien, Javier. Voy a contestarle en el que este ayuntamiento, y lo sabe usted, este equipo de gobierno y otros que han estado conmigo, lo cogimos con 3 millones de deuda. ¡Deuda! Hoy no se han hecho tan malas cosas cuando hoy tenemos más de 2 millones de euros, más de 2 millones en la cuenta corriente. Así que de verdad no se habrán hecho tan malas cosas. En segundo lugar, nosotros no gastamos el dinero en infraestructuras. Es verdad que el pueblo hoy lo puede ver y lo dice todo el mundo, está más bonito que hace 8 años o 9. Llevo yo de alcalde. mucho más bonito y se ha creado más puestos de trabajo que existían antes, para todos los colores políticos. Y si se necesita un equipo, un jefe de equipo, es para crear puestos de trabajo. Porque usted comprenderá que si coges gente a trabajar, tiene que haber alguien que les ordene y que les mande. Y yo no lo puedo hacer, porque es mucho el trabajo que hay en este ayuntamiento. Es tanto que cualquier factura que se abone en este ayuntamiento, me lo tienen que mandar a mi teléfono y yo darle la clave a la chica que está aquí. Este ayuntamiento, con los habitantes que usted dice que tiene, tiene mucho, mucho trabajo. Eso se lo digo yo, que llevo 9 años aquí. Es verdad que usted solo viene a los plenos. Y es verdad que lo que usted me dice del secretario, le contesto. El secretario tiene mucho más trabajo del que podía tener por sus denuncias. Porque no es verdad que un 50% de su trabajo lo está empleando para darle a usted documentación de todas las denuncias que usted está metiendo. Muchas veces subo yo a hablar con él, estoy recabando información. Y de la misma denuncia otro día, sigo recabando información. Es una vergüenza, de verdad. Pero me siento, es una vergüenza de esas cosas que estoy diciendo.
Sí,
Vale.
perdone, pero espere que tengo que. Déjeme que conteste. Lo que es una vergüenza es que tengan ustedes 21 sentencias de condena que le haya costado al ayuntamiento cientos de miles de euros en abogados y por culpa suya y del secretario. Eso sí que es una vergüenza.
¿Y usted por qué ha denunciado? Solo ocurre en Villarino.
Pero
En
denuncias.
Villarino ningún otro ayuntamiento tiene un concejal de sus características.
Pues
Ningún
entonces, ¿qué
otro
pasa ahí?
ayuntamiento. Porque si otro ayuntamiento lo tuviera, y es que usted lleva pretendiendo que yo tire la toalla desde el minuto uno que me hicieron alcalde aquí, mis concejales compañeros. Usted lo lleva pretendiendo y no le he hecho nada, Javier Sendín. Si yo no le deseo mal a usted ninguno.
Yo tampoco a
Pero,
usted.
¿cómo usted dice que no me desea mal a mí si llega a pedirme hasta 15 años de cárcel? ¿Usted cómo es posible que me diga que no me desea mal a mí si está por ahí diciéndome la gente que dice usted que me van a meter en la cárcel ahora en enero o en febrero? No sé, es verdad. Usted no me desea mal a mí. Usted no ha podido soportar que no gane las elecciones y que cada vez vaya perdiendo más
Ah, sí.
adeptos, cada vez
Yo.
vaya perdiendo usted más.
Vale, bien, termine y
Es
déjeme.
verdad, eso es lo que usted
Sí.
no ha soportado ni lo soportará. Nunca he visto una persona que le he dicho que no le deseo mal ninguno con tanto odio dentro como usted. Nunca lo he visto. Y con tanto resentimiento, resentimiento. Pero señor, si a usted no le ha querido el pueblo, pues acéptelo y déjenos trabajar. Que solo le pido que nos deje trabajar. ¿De acuerdo?
Vale, sí,
Venga.
vamos, déjeme contestar. No tengo ningún resentimiento. Yo le estoy juzgando a usted como alcalde y es mi obligación como concejal, no como persona que le deseo lo mejor como persona. No le tengo ningún resentimiento a usted como persona, pero es mi obligación como concejal juzgarle como alcalde y la prueba que los juicios que se han planteado aquí han sido afirmativos para lo que se estaba planteando. Por lo tanto, no será que es por odio, será sencillamente porque usted no está cumpliendo la función de alcalde en condiciones que le exige la ley. Esa es la cuestión. Y respecto a que me quiere el pueblo o no me quiere, pues es que a mí me da igual, exactamente. Me da igual exactamente si me quiere o no me quiere. Yo aquí no estoy para hacer amigos y a usted no le querrán tanto. Cuando no tenía usted a disposición el presupuesto del ayuntamiento, perdió las elecciones, que es la primera vez. La primera vez perdió las
¿Qué
elecciones
está hablando
usted.
usted?
Y solo cuando usted tuvo a su disposición el presupuesto del ayuntamiento, ganó las elecciones.
Usted
Aparte de las manipulaciones y todo lo demás que se hizo, que se ha hecho.
para usted, ¿cómo puede decir usted que no tiene resentimiento
No,
con la gente
ningún.
del pueblo, ya no conmigo, si dicen usted o sus compañeros que el calificativo que le dieron ustedes a la gente es que no le votaran, no le votaron, me da esta vergüenza. Me da esta vergüenza a mí, de verdad, me da esta vergüenza decirlo. Y lo saben todos, y lo sabemos todos. Usted y su gente pusieron calificativos no muy honestos para decir que la gente que no les ha votado a ustedes son unos tal y unos cual. ¿Vale? Bueno, Vicente, ¿tienes algo que
Sí,
decir?
bueno, yo a nivel del presupuesto, Creo que controla bastante más Javier que yo y estoy prácticamente de acuerdo en lo que ha dicho. Yo estoy aprendiendo porque soy nuevo. Indudablemente, después de todas estas cosas, al que menos quieren en el pueblo de todos es a mí. No tengo ningún problema. Ya me querrán más o me querrán menos. Quiero decir que eso tampoco creo que sea lo más importante. Se me ha ido lo que querías después de tanta cuestión. Se me ha pasado. Y después de tanto alto, se me ha pasado, así que ahí lo dejo.
Bueno, pues lo sometemos a votación. ¿Votos a favor del presupuesto? Belén, 4 votos a favor. ¿Votos en contra? 2 votos en contra. Queda el presupuesto aprobado por 4 votos a favor y 2 en contra. Punto tercero. Colaboración económica con el Club de Villarino de La Habana. Recientemente nos ha visitado José López Botello, presidente del Club Villarino en La Habana, Cuba, quien nos ha trasladado las enormes dificultades y penurias que todos los socios del club están atravesando en la actualidad. La situación del país es complicada y precisan de todo tipo de ayudas alimentarias, sanitarias, etcétera. Todos recordamos la época en la que su economía era boyante, era floreciente, y sin embargo, nosotros atravesábamos por las mismas situaciones que ellos en la actualidad. No lo dudaron y cada uno de nuestros paisanos realizaron aportaciones para ayudarnos. Prueba de ello es la construcción del colegio público de la localidad. Son ellos los que ahora necesitan de su colaboración para la realización de obras en sus instalaciones y, en definitiva, para consolidar su existencia como club que nos representa por el mundo. Por ello, se ha incluido en el presupuesto para 2024 una partida de 25.000 euros a fin de colaborar económicamente con dicha asociación. Se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo: ratificar el acuerdo de colaboración económica con el Club Villarino en La Habana por importe de 25.000 euros y realizar el pago de forma inmediata. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? Javier Sendín, tiene usted la palabra.
Vamos a ver, me parece una contradicción que ustedes quieran dar 25.000 euros al Club Villarino, que yo, vamos, yo soy una persona solidaria, y sin embargo le quiten ustedes 15.000 euros a las asociaciones del pueblo que quieren organizar actos culturales. Es que no me parece muy, muy razonable. Entonces, aparte que en el Club de Villarino, yo he estado hace 2 o 3 años allí en La Habana y ya no hay nadie de Villarino. O sea que tiene solo el nombre. Y por otro lado, si yo tuviera que aportar dinero solidariamente, que me parece que eso sí debería hacer el ayuntamiento, se lo daría a otras asociaciones que lo necesitan más. O sea, yo en principio no estoy a favor de que se dé ese dinero.
¿Acabado, Sendín?
Sí.
Bien, mire usted. Yo recientemente le dio la Junta, invitó a todas las asociaciones en Cuba de Castilla y León. Vinieron de León y vinieron de Soria, me parece, y de Ávila y el Club Villarino de La Habana. Se portaron en maravilla con ellos, le dieron unos regalos, le pagaron el hospedaje, el viaje y todo lo demás. Y estuvo aquí el señor, ¿cómo se llama?
Telo.
José López Botero. José López Botero. Y yo se me cayó el alma cuando me explicaba cómo vivían en La Habana con un régimen comunista. Se me cayó de verdad el alma. Dice que el día que le daban de comer pollo era un día, vamos, triunfal, que no comían lo que querían. Eso es lo que me transmitió a mí. Pero mire, dejando todo eso aparte, este es un libro que han sacado ellos por el centenario. ¿Entiende usted? Luego se lo dejo y si me lo devuelve, para que lo lea. Pero le voy a leer lo que ellos aportaron para el colegio donde usted estudió,
Lo he
donde.
visto ya allí, lo he visto allí, se lo tienen puesto en una pared, allí del Club Villarino.
Este libro.
No, no, las aportaciones que hizo cada uno de los que estaban
Bien,
ahí.
y a usted no se le cae el alma cuando usted se estudió en esos colegios, en el colegio que pagaron ellos cuando Villarino lo necesitaba. Pero mire, le voy a decir a ver si usted conoce los apellidos. Antonio Seco Robles, 1.225 pesetas, pesetas, ¿eh? Rómulo Diez Flores, 12.000, esto iba por clases sociales, 250 pesetas. Pero mire, aquí tiene Isabel Santos Munguía e hijos, 3.000 pesetas. Aquí tiene Antonio Martín Herrero, todo, a usted 600 pesetas. Le digo que iban por clases sociales, por eso le cuento distintas pesetas. Tiene Alfonso Petisco Montes, 300 pesetas. Tiene Antonio Petisco Grande, 150 pesetas. Iba por Julio Rico Ullán, 150 pesetas. Y luego van los de 90 y 60. Tiene aquí Antonio Martín Luis, 90 pesetas. Tiene José Calvo González, 60 pesetas. Así sucesivamente, María Benito Parra, 30 pesetas.
Sí, que lo he visto,
Cipriano
¿ves? Ya lo he visto.
Martín, 30 pesetas. Si usted lo ha visto,
Ya lo he
parece
visto.
mentira que me diga, no sé, es que yo se lo estoy recordando. Y me limito a dejarle el libro, si lo quieren ustedes ver, porque vienen también fotografías y de algunos conocidos nuestros, como fue Marcio y fueron algunas personas. Aquí está el libro, si usted no lo tiene, aquí está el libro que tiene diplomas, fotografías de su pueblo, de lo que hacían y allí en La Habana. Y si alguno lo quiere ver, yo se lo dejo, porque a mí me dieron 25 o 30 libros y se han repartido por el pueblo. Hay mucha gente que los tiene, ¿eh? Yo también he participado algo en este libro. O sea, ya os lo digo que si lo queréis alguno me lo decís y yo os lo dejo siempre que vuelva aquí. Pues a mí se me cae el alma, Javier Sendín, de esta persona que sin poder, estando fuera, aportaba pesetas, 600 pesetas y 150 eran muchas, muchos cientos de euros de hoy, en
Pero
aquellos tiempos.
eso fue hace 100 años.
Y nosotros no
Ahora
podemos.
usted no le está dando el dinero a esa gente, le está dando dinero a gente que ya no tiene nada que ver
Y
con el
están sus
pueblo.
descendientes allí
El
todos.
presidente es asturiano, el que estaba
Bien,
cuando yo estuve,
bien,
no tiene
bien.
nada que ver con el Villarino.
Pero escúcheme, escúcheme que le acabo de decir. El presidente no es de aquí, pero sí su mujer. Sí su mujer. Y se lo digo yo porque lo sé. Sí su mujer es de Villarino. Se casó con una villarinense y está allí. Es verdad que él no es de aquí, pero sí es su mujer.
Bueno,
Bueno,
si yo no,
definitiva.
yo vamos a ver, yo soy una persona solidaria generalmente, pero también me da mucha pena otras muchas situaciones peores todavía que esta, y además, ¿por qué no le da el ayuntamiento a esa gente también?
A las asociaciones ya le damos, y
No, o
usted
sea
lo
que,
sabe.
no, no, concretamente en Villarino, en este presupuesto, ustedes han quitado 15.000 euros que había para las asociaciones para realizar actos culturales en el pueblo. Pero bueno, independientemente de eso, usted sabe que lo han quitado y lo habrán quitado porque lo ha dicho usted, está claro. Pero independientemente de eso, yo me parece que efectivamente el ayuntamiento puede ser solidario, pero no solo con el Club de Villarino, con otras muchas situaciones que también se necesitan. Y no dar, y además, bueno, hacerlo es que es lo que he planteado al principio. Habrá que seguir un procedimiento, lo que no se puede, el ayuntamiento no puede hacer un regalo de 25.000 euros a nadie. Tiene que seguir un procedimiento y para eso está la ley de subvenciones y lo que se ha aprobado en las bases de ejecución del presupuesto, que no se cumple de ninguna manera. Por tanto, yo me voy a abstener porque, evidentemente, ustedes hagan lo que quieran, porque son la mayoría, pero vuelvo a insistir que el ayuntamiento tiene que seguir unas normas, porque si no, cada uno va a hacer lo que le dé la gana y va a hacer lo que le he planteado antes, que cuando usted decide a este señor le subo el sueldo 300 euros, pues se le sube el sueldo y se acabó. Y eso yo no lo voy a aceptar
A ver,
de ninguna
Vicente,
manera.
¿tienes algo que decir al respecto?
Sí, solamente una cuestión a nivel de corregir un error que lógicamente no es. Lo que aportaron no fue para la construcción del colegio público de la localidad. y otras no tiene nada que
No,
ver.
del que está ahora, no, del que estuvo
No,
antes. He dicho,
para.
perdona,
No,
Vicento,
vamos a
en
ver.
el que había
A ver,
estudiado Javier Sendín y yo.
Julián, lo digo por el error que hay en la transcripción en el expediente. Vamos a ver, en el expediente pone prueba de ello es la construcción del colegio público de la localidad. El colegio público de la localidad es el que tenemos ahora.
Tiene de acuerdo
Sí.
en aquellos tiempos, en esos tiempos.
Entonces, fueron las escuelas viejas que estaban ahí en el recinto donde está ahora el colegio. Si yo tengo, tienes el de los 100 años, yo tengo el de los 50, que desgraciadamente se tiró a la basura y yo lo rescaté. ¿Vale? Y vienen todas las aportaciones de todo. Entonces, no es el colegio público de la localidad, fueron las anteriores escuelas, lógicamente.
Vale, dicho esto, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Belén. ¿Votos a favor? A ver, Vicente. Ah, no. Cuatro. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por 4 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Punto cuarto. Reintegro cantidades satisfechas por el señor alcalde en el procedimiento abreviado 72/2016, seguido ante el juzgado número 1, instancia e instrucción de Vitigudino. Reconocimiento extrajudicial del crédito 1/2023. Tal y como consta en el expediente abierto al efecto y habiéndome obtenido por existir interés directo en el asunto, voy a quedar al margen del mismo, por lo cual me sustituirá como presidente durante el transcurso del debate y votación de mi asunto el primer teniente de alcalde, don Matías Martín Martí. Matías.
Señor secretario, de usted lectura. Visto el expediente 137/2023 de solicitud de reintegro de los gastos jurídicos abonados por el señor alcalde en el procedimiento abreviado 72/2016, seguido ante el juzgado de instrucción de Vitigudino y el recurso de apelación 357 de la Audiencia Provincial de Salamanca, así como el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, visto el informe de Secretaría de fecha 15/12/2023, emitido en relación con el procedimiento y la legislación aplicable para proceder al reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 2.978,67 euros relativo a las facturas abonadas por el señor alcalde al abogado y procurador en el procedimiento abreviado 72/2016 y recurso de apelación 357/2020, concretamente la emitida por el abogado don César Palomo Jiménez en fecha 20/6/2022, factura 14/2022 y por la procuradora doña Alicia González Morinero en fecha 20/6/2022. Visto el informe de intervención de fecha 15/12/2023, en el que se establece la viabilidad del expediente, se propone al Pleno Municipal el siguiente acuerdo. Primero, determinar y aprobar el derecho del señor alcalde a ser indemnizado por los gastos soportados en el procedimiento abreviado 72/2016 y recurso de apelación 357/2020 a tenor de lo informado por Secretaría de Intervención en su informe de fecha 13/12/2023. Segundo, aprobar el reconocimiento de los créditos antes expresados, todo ello sin perjuicio de exigir las correspondientes responsabilidades por la realización de gastos sin la correspondiente partida presupuestaria. Tercero, aplicar con cargo al presupuesto del ejercicio 2023 los correspondientes créditos por importe de 2.978,67 euros con cargo a las partidas a continuación se indica. Ejercicio 2023, concepto gastos jurídicos, partida presupuestaria, ejercicio vigente 920.226.04. Cuarto, que se proceda por la intervención a su contabilización en las partidas correspondientes.
¿Algún concejal desea realizar alguna observación? Javier Sendín.
Bueno, voy a hacer un poco una relación de los hechos tal y como se produjeron. El ayuntamiento le pagó al señor alcalde 2.978 euros. Entonces yo consideré que no tenía derecho a que los cobrara por un procedimiento penal. Claro, lo hice por odio al señor alcalde, como él dice. Y curiosamente, el juzgado contencioso dicta la sentencia que dice lo siguiente: debo condenar y condeno al excelentísimo Ayuntamiento de Villarino de los Agres a la obligación de hacer consistente en retornar y reintegrar a las arcas públicas la cantidad de 2.978 euros con 77 céntimos, lógicamente el que la había recibido, que era el señor alcalde, por cierto. Acaba de decir el señor secretario, con las responsabilidades que correspondan por haberle pagado a usted este dinero sin haber dinero en el presupuesto. Lógicamente, a ver, quiero saber qué tipo de responsabilidad va a haber. Bueno, en definitiva, creo que usted no tiene derecho a recibir este dinero y lo voy a recurrir otra vez en el juzgado, con lo cual nuevos gastos para el ayuntamiento también lo voy a recurrir por odio, no por defender los intereses del ayuntamiento, y no tiene derecho por una sencilla razón, porque dice la jurisprudencia y la ley que debe usted solicitar al ayuntamiento, al órgano correspondiente, que le autorice la contratación del abogado, cosa que no hizo y que certificó el secretario y consta en autos que usted no pidió la autorización al pleno, en este caso del ayuntamiento, para que usted contratara al abogado. Es decir, contrató usted al abogado que le dio la gana, sin ningún tipo de autorización y además sin regular los gastos, que normalmente los abogados suelen firmar una hoja de contratación en la cual se dice cuánto se va a cobrar, pero usted no dijo nada, cómo pensaba que se lo iba a pagar el ayuntamiento, pues eso da igual. Y además, usted no fue absuelto, que es otro de los elementos que pide la ley. Lo que se hizo fue archivarlo. Usted se archivó este caso, pero no se absolvió, por cierto. También decir que este caso no tiene nada que ver conmigo ni con la agrupación nuestra. O sea, que es una demanda que no tiene nada que ver. O sea, que tampoco le ocasiona al ayuntamiento ningún gasto por culpa nuestra, como usted acaba de decir. Por lo tanto, bueno, en definitiva, lo que quiero decir, que seguimos considerando que no tiene derecho, y si ustedes aprueban esto, pues vamos a ir nuevamente al juzgado para que los vuelva usted a ingresar al ayuntamiento. Claro, ya sé que me va a culpar a mí de que le va a costar al ayuntamiento otros 3.000 euros en abogados, pero bueno, pues no lo hago usted y no le cuesta, no me echa a mí la culpa. Nada más.
Siempre, no. Vale. ¿Votos a favor de la propuesta? Belén. Cuatro votos a favor. ¿Votos en contra? Dos votos en contra. Queda aprobado por cuatro votos a favor y dos en contra. Punto quinto. Oferta de empleo público para 2024. A la vista de los antecedentes sobrantes en el expediente de la relación de puestos de trabajo, adjunta al expediente. Perdón. Hemos hecho mal lo anterior que he votado yo y no debería haber votado. Ya. Así que, si os parece bien, repetimos la votación. Voté por error, así que estamos en el. Lo podemos rectificar, ¿no? Repetimos la votación, si os parece bien, en el. ¿Votos a favor del acuerdo anterior? ¿Votos a favor? Belén. Tres votos a favor. ¿Votos en contra? Dos votos en contra. ¿Abstenciones? Una abstención. Así es como queda.
¿Quién es la abstención?
Mía, mía, yo me he obtenido. Yo no puedo, no voto porque me incumbe.
Pero si no puedes votar,
no deberías
participar. No, claro.
No deberías participar.
Es que participa también, ¿no?
Sí, pues la quitamos. Como soy yo el ese, la quitamos.
Por eso digo, es que si te abstienes, estás participando también en la votación.
Entonces,
¿vale?
Entonces solo queda así. Vale, mira, te la borro aquí. No, pues es que esto, como es la primera vez que ocurre, perdonar el.
Sí, no, que no pasa nada, simplemente era eso, que al ser abstención también se está participando en la votación.
Punto quinto, oferta de empleo público para 2024. A la vista de los antecedentes sobrantes en el expediente y de la relación de puestos de trabajo adjunto al expediente de presupuesto general ordinario de 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.g de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, resuelvo, primero, aprobar la oferta de empleo público de este ayuntamiento para el año 2024 que contiene los siguientes puestos de trabajo. Personal laboral, categoría laboral, jefe de sección, grupo cotización 8, número de vacantes 1, denominación encargado de brigada municipal, licitación universitario, grupo cotización 1, gestión, subvenciones y control económico de las mismas. Segundo, publicar la oferta de empleo público en el tablón de anuncios de la corporación, así como en la sede electrónica del ayuntamiento. Dirección es el correo electrónico. https://villarino.osaires.es. Bueno, es el correo del ayuntamiento. Y en el boletín oficial de la comunidad autónoma correspondiente. Tercero, convocar las plazas ofertadas en ejecución de la presente oferta de empleo público dentro del plazo improrrogable de 3 años a contar desde su fecha de publicación. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación?
Sí, bueno, ahí cuando has dicho licitación es licenciado universitario, la plaza de licenciado universitario, la A1 que decía yo anteriormente. Digo también que me parece una exageración que tenga que haber alguien un A1 para gestionar las subvenciones y el control económico de las mismas. Que muy bien que se creen puestos de trabajo, indudablemente. O sea, pero cuanto más mejor. Pero me parece una exageración.
Vale, de acuerdo, Vicente. Venga, pues si no hay más, votos a favor. Oye, Belén no está.
¿Qué se ha ido? Se ha ido el.
Es que se ha ido y no nos está grabando en pleno. A ver, ahora. Dale, ya no.
Le digo algo.
Sí, dile.
Belén.
Ah, pero tiene que ser.
Se ha apagado, ¿eh?
Claro, Belén, de lobo, que si no, espérate, porque.
Vale, vale. Sí,
ella nos ve por
el monitor y no sales. ¿Eh?
Ella ve.
Sí. Ve y escucha, ve y escucha.
Se ha ido la magia.
Bueno, Belén, pues si sometemos a votación, por favor, dilo en voz.
No, pero.
No, espera, espera, a ver lo que dice Sebastián.
No sé qué ha pasado.
Se ha ido la imagen. Mira, a ver si es capaz.
Es cosa de aquí porque ella dice que nos está viendo.
No tengo ni idea.
Hay que solucionar un poco.
Da miedo.
La cortas es peor, pero bueno.
Claro. Es que si la corto, quita la grabación.
No puedes quitar ya lo grabado.
Pues sigue grabando, ¿eh?
Sigue grabando, pero lo
sigue grabando. No, es igual.
Es que si le toco, lo mismo quito la grabación.
No, pues sigue grabando, pues ya está.
Lo que soy yo, pues,
¿no? A ver, Belén, vamos a votar votos a favor de la oferta de empleo. ¿Vale? Venga, vamos a votar votos a favor. Levantamos la mano. Belén, votos a favor. Vale, 4 votos a favor. En contra, 2 votos en contra y 0 abstenciones. Queda aprobado por 4 votos a favor Punto sexto, cambio de gestión del servicio público, gestión integral de la residencia de la tercera edad San Cristóbal. En relación con el expediente relativo a la modificación de la forma de gestión del servicio público siguiente, objeto, gestión de la residencia de la tercera edad San Cristóbal, forma de gestión actual, gestión directa a través del Organismo Autónomo de Desarrollo Local de Villarino de los Aires, dependiente de este ayuntamiento. Motivo, problemas económicos, sociales y laborales. Propongo al Pleno Municipal que previo informe de la Junta Rectora del Organismo Autónomo de Desarrollo Local de Villarino de los Aires, actual gestor de la Residencia Municipal de la Tercera Edad San Cristóbal, en sesión a celebrar el día 28 del 1, de, perdón, del 12 de 2023, la adopción del siguiente acuerdo. Primero, considerar que la forma más adecuada para la gestión del servicio público, gestión integral de la Residencia Municipal de la Tercera Edad San Cristóbal, por el motivo expresado en la memoria justificativa, es su gestión indirecta mediante contrato de concesión de gestión de servicio público. Segundo, aprobar inicialmente la modificación de la forma de gestión del servicio público indicado, de acuerdo con la memoria justificativa. Tercero, someter la memoria, así como la documentación complementaria, a información pública por el plazo de 30 días, anunciados en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca y en el tablón de edictos de este ayuntamiento, a efectos de que por los particulares y entidades puedan formular las observaciones que estimen oportunos. Asimismo, estará dispuesto a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación?
Sí, yo.
Está bien.
Bueno, esto ya lo comentamos ayer en la reunión de la Junta Rectora del Organismo Autónomo. Y bueno, tengo que decir aquí, para que también quede constancia, porque ayer además nos era algo que entiendo que la culpa de la situación desastrosa en que se encuentra la residencia la tiene el equipo de gobierno. Porque la directora de la residencia, a pesar de todas las objeciones que he puesto, desde hace mucho tiempo, porque la directora no es que sea ahora buena o mala, es que yo hace mucho tiempo que vengo cuestionando su capacidad para ser directora, pero es la directora, aunque se cuestione su capacidad para serlo, es la directora y por lo tanto es la que dirige la residencia en cuanto se refiere a su organización y funcionamiento. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Pues que el equipo de gobierno se ha interferido permanentemente y no solo ahora, sino antes también en el funcionamiento en cuestiones que en teoría no tiene por qué saber, ni yo tampoco. Evidentemente, se supone que la que sabe cómo funciona una residencia es la directora y no es el señor alcalde, ni ningún concejal, ni nada de eso. Lo que sí puede hacer el alcalde o el pleno del ayuntamiento es exigirle unos resultados y también puede sancionarla o despedirla o sencillamente contratar a otra. Pero lo que yo entiendo que no puede hacer es interferir en lo que es el funcionamiento y se ha interferido permanentemente en lo que era el funcionamiento, lo cual ha dado lugar a una situación de falta de confianza, de conflicto entre los trabajadores. Y lo que estoy diciendo no es que yo me lo haya inventado. En el informe que ha mandado la directora, que se comentó ayer en la reunión que tuvimos, lo dice claramente, que se ha interferido, se le ha quitado la capacidad de decidir, se le ha quitado la autoridad, en fin, que todo esto al final lleva a un desastre de mucho cuidado en cuanto a que permite que por omisión de una acción de dirección correcta, pues cada trabajador hace lo que le dé la gana y nos encontramos con la situación que nos encontramos, con el 30% de la plantilla de baja, etcétera, etcétera. O sea, una situación penosa, ¿no? Comentamos también una de las cosas, lo que comentamos ayer de los turnos de noche, cómo se ha hecho, que al final el ayuntamiento ha perdido dos juicios, no por nuestra parte, eso tampoco habrá sido por odio, señor alcalde. Las dos sentencias que le han condenado al ayuntamiento por el tema este de los cambios de los turnos de noche. Respecto a las tarifas que se proponen, es que me parece que se suba, por ejemplo, de 850 a las plazas que reserva el ayuntamiento a 1.150 y 1.400 en el caso de las plazas nuevas que no correspondan a las 15 que se reserva el ayuntamiento, o que, por ejemplo, lo que ahora son 1.300, que son el último grado, el grado 3, pasen a 1.650, es que me parece una exageración. Por más que diga usted, señor alcalde, que después, cuando se oferte, la empresa que oferte, tal y cual, tengo toda la impresión, y ayer parece que se molestó usted porque decía, tengo toda la impresión que hay una empresa que le ha dicho que estas son las tarifas que quiere.
Sí, pero ¿cómo dice usted?
Digo yo que tengo la impresión.
Usted puede tener la impresión que se la gana, pero eso no es cierto.
Vale, pues usted diga que no es cierto, pero digo yo que tengo la
impresión. Usted tiene la impresión.
Que no es cierto.
He dicho y estoy diciendo que a ver si hay alguna empresa que lo quiera. Y lo que sí le garantizo a usted es que si van a ofertar con esas cantidades que se han puesto ahí, que había que poner algún tope, había que poner, este alcalde no va a adjudicar la residencia. ¿Entiende usted? Si van a ofertar esas cantidades que se han puesto como tope, es a la baja.
Perfecto, pero usted dice aquí que la propuesta que ustedes hacen, eso es la propuesta que ustedes hacen. Yo entiendo que si alguna empresa viene y ofrece eso,
no se le adjudica, y se lo digo.
Entonces, ¿por qué hacen ustedes esta propuesta de estas cuotas?
Pues eso es porque hay que poner un tope. No sé si usted lo sabe.
Entonces podía haber puesto una propuesta de las cuotas un poco más razonable, pero una persona que tenga grado 3 ahora mismo, imagínese usted, yo mismo, por ejemplo, yo quiero entrar en la residencia ahora mismo y hay 15 personas de las plazas que reserva el ayuntamiento que tienen un poco menos. Y tengo el grado 3, tengo que pagar 1.650 euros. Eso lo ha dicho usted. Pero hombre, no me diga usted.
Bueno, pero vamos a ver, deje, escuche usted un poco. Le estoy diciendo ahora aquí, en un pleno y públicamente, que si esas cantidades es el tope que se ha puesto y a la baja, ¿usted ha participado en algún presupuesto? Porque yo sí que he participado en en contratos, ¿a la baja o al alza? Eso es a la baja. ¿Se entiende que es a la baja? Y yo le garantizo a usted que si ese es el precio que van a poner, aunque sea malamente, porque sabe usted que funciona muy mal la residencia, y no eche usted culpas al alcalde de que yo no dejo trabajar a la directora, porque no es cierto. Yo siempre he apoyado a la directora. Y a la directora las que no las dejan trabajar son las mismas compañeras que están allí, algunas de ellas, no todas, algunas de ellas, que se quieren poner en su lugar o que se le quieren subir a arriba. ¿Me entiende usted? Yo siempre la he apoyado y nunca he interferido en su trabajo. A mí me dice que necesitaba una persona y la metí a trabajar. Me dice que necesitaba dos igual. Y yo nunca he interferido en su trabajo. Así que usted haga la labor de oposición, pero honrada. Usted no venga a decir aquí mentiras, que es lo que sabe decir. Mentira tras mentira. Y incitar a la gente unos con otros.
Me haga usted sacar el informe que ha hecho la secretaria, la directora que leí ayer, donde dice que están ustedes interfiriendo permanentemente en su labor.
Pues lo siento, pero yo le digo a usted que no.
Pero
es así.
Pero es una mentira.
Estoy diciendo una mentira. Si yo no digo nada de lo que yo esté pensando.
De todas maneras, nos hemos saltado. O sea, estábamos en el punto 6 y nos hemos pasado.
Un momento, un momento. ¿Qué no vamos a hacer de esto? Pedid la palabra al que queráis.
Ya no digo.
Ya no dice nada más.
No, yo sobre el punto S, pues quisiera un poco puntualizar. Perdón, un segundo. ¿Estamos en el 6 o estamos en el 7? Porque estábamos en el 6 y nos hemos pasado al 7.
No, estamos
en el 6. Estábamos en el 6, ¿no, Benito? Nos hemos pasado al 7.
Exactamente. Todo relacionado con el 7.
Efectivamente.
Bueno, por eso quería saber en cuál estábamos, simplemente.
Yo también, por alusión, como responsable ahora mismo...
En el sexto estamos.
Como de ahora mismo de la residencia, pues quisiera exponer, y aquí al público también, unas palabras de la situación que está en la residencia. Yo, por aquí, como veis, pues experiencia y el venir en Villarino, pues bueno, ya ves, hace 4 días que estoy aquí, como que dice el otro. Lo suficientes para que en 2 meses o en 3 meses sepa cómo pinta el perrito de ahí arriba de la residencia. Lo que tengo aquí, pues es una puntualización mía, que es de vergüenza hasta dónde se anda llegando con la residencia. La dirección no la lleva quien tiene que llevarla. Son otras personas que hacen y deshacen a su antojo. Hay pruebas fehacientes de ello. Qué pena. Bajas por bullying, por estrés, etcétera. Y este personal a lo suyo. Desde este grupo lo tenemos no claro. Lo siguiente, gestión privada. Pero no por mí o por nosotros, no, por los residentes y vecinos de este municipio que no nos lo merecemos. Menos mal que parte del personal sí son muy profesionales y de estos sí estamos necesitados. Nunca en mi vida profesional creía que iba a ver lo que se cuece en esta residencia. Es de juzgado de guardia. Este personal decide a quiénes hacen caso o no, a qué quieren o no, lo que está bien o mal, eso sí, trabajando menos que el resto. En esta residencia no se puede cambiar, reestructurar, innovar, vamos, cambiar un cuadro sin el beneplácito y el visto bueno de cierto personal. Y no se te ocurra que al día siguiente al juzgado, luego le puedo contestar yo al señor Sendín sobre eso que hablaba antes, aprovechándose de la sobrecarga de la secretaría de este consistorio, la cual debería estar para solucionar otras cosas más importantes de los vecinos de este municipio y no en esas memeces. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué anda pasando ahí? Y el ayuntamiento poniendo 250.000 euros anuales. La dirección ya no se hace con el personal, se va impotente. Residentes con miedo, venganzas encubiertas, represalias hacia quienes denuncian o se quejan, división de las trabajadoras, 25% de bajas, la mayoría de larga duración, ajuste de cuentas entre el personal, fuman en el trabajo a pesar de tenerlo prohibido. También no pueden andar con el móvil, este no descansa, etcétera, etcétera. Si hubiera que abrir expedientes en la residencia, no haríamos otra cosa. Nula colaboración o empatía por parte de cierto personal. Solo tienen derechos, ninguna obligación. ¿Qué hay que hacer? Esta residencia necesita una dirección comprometida, una gestión profesional de la misma, un personal comprometido con unos objetivos. Y la única manera de conseguirlo es una gestión externa e independiente del ayuntamiento. Les recuerdo que este problema no es nuevo. Creo que se viene arrastrando desde hace muchos años y de eso da fe también el señor Sendín. Pues lo que proponemos es lo que esta residencia necesita en este momento. Ya se han saltado todas las barreras y hay que ponerle el cascabel al gato. Menos grupos de WhatsApp y más compromiso y empatía con la dirección y residentes. Así que la viabilidad a medio y largo plazo toca ponerla en valor, intentando, como vengo diciendo, desde el minuto uno, cambiando de estatus, gestión privada. Y para colmo, contamos con el apoyo de la directora para el cambio de gestión. En las bases que yo creo que andamos contemplando, se contempla el sacar también ayuda a domicilio, lavandería, comida, bueno, esas son las bases ya y los beneficios de cuando se salga a concurso la residencia. Yo creo que con esto que he dicho,
Paco,
es mentira que me lo diga.
Vale. A ver, Vicente.
Vamos a ver, a mí lo que me gustaría, y vuelvo a repetir lo que dije ayer, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho desde este ayuntamiento y desde los anteriores ayuntamientos? Porque yo he hablado con mucha gente de la residencia. Y las reuniones brillan por su ausencia. Ni hay reuniones grupales, ni hay reuniones individuales, ni hay, o sea, no se hace absolutamente nada. Son escritos para acá, escritos para allá. Tú me mandas un escrito, yo te mando otro escrito. Así no se solucionan las cosas. Así no se solucionan las cosas. Yo lo dije el otro día, ayer, y lo vuelvo a repetir hoy. El problema de la residencia ha sido el caladero de votos que hay. Ni más.
Se ve que no le va. Paco, por favor. Que vamos por el punto 6 y hay hasta 15 puntos. Yo creo que está suficientemente debatido. Pero vamos a ver. Vicente, le voy a contestar a usted esto. Mire, residencias que han pasado a ser privadas y eran municipales. Se las voy a leer solo un momento. Vitigudino era municipal, pasó a privada. Lumbrales, Masueco, Saucelle, Ledesma, tenía dos, pasó una y ahora están pasando la otra. Llamé por teléfono a Ledesma y de la información que me han dado, ¿eh? Tenían dos municipales, una la privatizaron y ahora están privatizando la otra. El Manzano, Villaseco de los Reyes, eran municipales, han pasado. Fermoselle,
la misma.
Escúcheme.
Que no me cuentes vos.
Escúcheme.
Qué lasco, ¿no?
Fermoselle siempre fue privada. La llevan las monjas. Villar del Buey, La Muga y las de la Diputación, como bien le dije ayer, de Salamanca, se las han dado la gestión a una empresa particular, concretamente a una empresa solvente que se llama Asprodes. ¿Entiendes? Y eso es lo que te digo. Si solo quedan aquí privadas...
Vamos a ver, Julián.
De Ávila, Villarino y Peña.
Vamos a ver, Julián, igual que tú me cuentas no sé cuántas privadas, yo te puedo contar no sé cuántas públicas.
Sí, de ahí el entorno.
Lo dije ayer. Hombre, tú decías conocías mucho, la de Almeida es pública, la de Ruelos es pública...
No, la de Almeida es privada, ¿eh?
No.
Almeida de
Sayago. ¿Almeida de Sayago no? Pues si la han cambiado ahora...
Creo que Almeida privada.
Pero
llevaba,
vamos, casi seguro que no, ¿eh?
O sea, Vicente, yo me llevaba bien con la alcaldesa de Almeida. Y la
Almeida no ha habido alcaldesa.
El alcalde de Almeida. No, perdón. Lo estaba confundiendo con Muga. Vale. Muga de Sayago.
La Almeida no ha habido alcaldesa.
No, que la estaba confundiendo con Muga de Sayago.
Bueno, pues...
Como
es igual, vamos a ver. Yo simplemente creo que ha habido muchas cosas que se podían haber hecho y que no se han hecho. Y entonces, pero no de ahora, repito, si es que yo a ti te puedo echar poca culpa, pero sí te la empiezo a echar en tanto en cuanto sigues con los mismos vicios anteriores. Es decir, y si hay que reunirse y estar 8 horas debatiendo sobre una cuestión, pues está, que para eso
es. Si eso lo he hecho yo, Vicente. Si yo he tenido, aunque tú te creas que no, he tenido muchas reuniones.
Desde el último pleno para acá que estuvimos hablando y dijimos eso, ¿cuántas ha habido? Que propusimos cosas que se podían hacer, ¿cuántas ha habido?
Pues probablemente ninguna. Porque el último pleno que tuvimos, hablamos de este tema, el cual usted dijo que si era lo último, privatizarla estaba de acuerdo, ahora no está de acuerdo.
No. Sigo diciendo lo mismo. Previo a haber agotado todas las posibilidades, no se ha agotado ni la primera,
pues con esto que te ando diciendo,
la primera. No, porque fundamentalmente son opiniones tuyas.
Realidades.
Sí, vale, me reúno con la directora, pero no me reúno con la no sé quién o no me reúno con no sé cuántos, no, tendré que reunirme con todas las partes.
Gente y Paco, creo que ya está suficientemente debatido. Vamos a someter...
No cambio de opinión, ¿eh? Yo dije, si la última opción de todas, después de haber agotado todas las posibilidades, es privatizarla, votaré a favor. Si no, votaré en contra. Como no. Veo que no se ha agotado ninguna...
Bien, de acuerdo, es tu opinión, Vicente, y la respeto. Yo creo que sí, se han agotado.
Creo que no se diga que cambio de opinión, ¿verdad?
Bueno, el punto 6, votos a favor. A ver, Belén, no sé si me oye. Venga, votos a favor. Pronúncialo en voz.
A favor.
4 votos a favor. Votos en contra. 2 en contra y 0 abstenciones. Queda, por tanto, el punto 6 aprobado por 4 votos a favor y 2 en contra. Punto 7. Expediente de contratación, gestión integral de la residencia de la tercera edad de San Cristóbal. A la vista del expediente tramitado para el cambio de gestión del servicio de gestión integral de la residencia municipal de la tercera edad San Cristóbal y de los antecedentes del expediente de adjudicación del referido servicio obrantes en el expediente abierto al efecto, propongo al Pleno Municipal en la sesión ordinaria a celebrar el día 28 de diciembre de 2023, la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento abierto para la concesión de la gestión del servicio público gestión integral de la residencia de la tercera edad San Cristóbal, convocando su licitación. Segundo, aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que regirán el contrato del que tenéis copia y que solicito se transcriban íntegramente en el acta de la presente sesión. Tercero, publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante con el contenido contemplado en el anexo 3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. Cuarto, publicar en el perfil de contratante toda la documentación íntegramente del expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación?
Junto a este, sí, claro, por supuesto. Vamos a ver, yo, lógicamente, yo no he estado en con expedientes de contratación ni cosas de estas, entonces sabré poco, pero bueno, hay cosas que no me cuadran. Algunas las dije ayer y otras las digo. No me cuadran, o sea, con los precios, o sea, con el número que hay. Y los precios, es verdad que pueden ser a la baja, pero si se quedan donde están, no digo que se suban nada. Ya simplemente con eso el tema económico prácticamente está resuelto. Si mis cuentas no me fallan, son 194.400 euros más los que se ingresaría con los precios que hay ahí. Si no, repito, si mis cuentas no me fallan. Serían prácticamente, o vendría a ser prácticamente con poco más ajustes que se hicieran, sería el dinero que tiene que pagar el ayuntamiento. Más cosas que no me cuadran, pues puede haber situaciones en las cuales se dé que un matrimonio pida entrar en la residencia y aplaza para uno, entre, en ese medio tiempo se privatice, estén en la misma habitación, reciban absolutamente los mismos servicios y el que haya entrado primero pague una cuota y el que haya entrado después, si es de Villarino, pague 300 euros más el IVA, 300 más, 300 euros más el IVA, porque aquí en el precio, pues eso, aquí en el precio no, está, ya en uno va incluido y en el otro no. Eso sí es de Villarino, si es para las 15 o por aquí en otro sitio pone, lo digo por si hay que corregirlo, en otro sitio pone 20. No sé si es un error, sí que, pero ahí si lo leéis detenidamente, veis que en un sitio que el ayuntamiento se reserva 15 plazas y en otro sitio dice, mejora el número de plazas reservadas cuando se ponen las bases para dar la puntuación, mejora al número de plazas reservadas para el ayuntamiento de Villarino de los Aires previstas en la cláusula quinta del apartado 3, que es donde pone 15, referidas a las 20 plazas de precio especial.
Pues ahí hay un error, será dejarlo en 15 o en 20.
Por eso digo que si nos leyéramos todos el expediente...
Nadie somos perfectos y...
No, que si no leyéramos, no le estoy echando la culpa a quien cometiera el error. Estoy diciendo que si no lo leyéramos, el problema es que son muy gordos y es muy difícil leerlos. Bien, digo que eso sí es de Villarín, si entra dentro de esas plazas reservadas de Villarín. Si no, el precio a pagar más que puede tener que pagar una persona que ha entrado previamente a una persona que entra después, que pudieran ser un matrimonio porque para uno hubiera plaza, para el otro no, y entrar uno antes que otro, como ocurre en muchos casos, si no es de Villarino son 550 euros más el IVA. Yo no sé si eso es legal, que estando recibiendo los mismos servicios, todo lo mismo, una persona pague por lo mismo 550 euros más que otro, no lo sé. Y repito, con esos precios el ahorro sería casi, o sea, ya el ingreso sería casi de 200.000 euros, si las cuentas no me faltan. Más cosas que quería decir, que también las comenté ayer, bueno, eso lo de la corrección de si son 20 o son 15. Y ayer dije Domus Vi, Julián, hoy te digo Clece, que es la de Florentino Pérez, me da igual. O sea, cuando digo unas, es poner un ejemplo. Quiero decir, si tiene ocho o más centros gestionados, se dan 15 puntos, según el pliego. De 6 a 7 centros gestionados son 5 puntos. Bien, a mí eso me parece una barbaridad, quiero decir, porque creo que es dejarlo en manos de grandes empresas de residencias, que los errores y los fallos que cometieron con el, por mucho que tengan más posibilidades, cuando el COVID fueron importantes. Igualmente, lo dije ayer y lo vuelvo, bueno, más de 350 plazas residenciales de personas gestionadas, 10 puntos, si son de 200 a 349 son 5 puntos, es el menos barbaridad que el anterior, pero a mí el anterior, bajar de 15 a 5 y demás, me parece una barbaridad. Más cosas. No se contempla, lo dije ayer y lo vuelvo a repetir, no se contempla para nada, en ningún punto, aunque solo sea, aunque no sea con criterios objetivos, pero por lo menos tenerlo en cuenta, que participen o que estén gestionando residencias de similar capacidad a la que tenemos y de residencias en el medio rural, que yo creo que es importante. No es lo mismo, ni debe ser lo mismo, ni debe funcionar lo mismo una residencia en el medio rural que en el medio urbano. Y lo digo porque ahora sí lo digo con conocimiento de causa, no de residencias, pero sí de colegios. Cuando nos hacen funcionar a un colegio con los criterios de la ciudad, a un CRA, nos han machacado. Y aquí puede ocurrir exactamente lo mismo. Repito, en ningún sitio veo absolutamente nada de residencias similares, de dar algún plus o tener en cuenta el que sea el que gestionen residencias similares, ni tampoco residencias en el medio rural. Creo que no tengo nada que decir.
Vale, Vicente, yo creo que el precio, hasta que no se metan las ofertas, si hay alguna empresa que tenga el valor de hacerse o meter pliego a esta residencia, después de que seguro que las empresas pedirán al ayuntamiento información, segurísimo. Y cuando se le dé la información que el ayuntamiento tiene que aportar casi 250.000 euros a la residencia de dinero del municipal, y cuando dé la información de lo bien que se llevan las trabajadoras y las bajas que hay en la residencia, no sé si alguna empresa, yo he sido empresa, le quedarán ganas de participar en esta oferta, pero el precio no se sabrá hasta que no haya ofertas. Y ya, como bien le dije anteriormente, es un tope que se puso de ahí para abajo, a la baja. Siempre se intenta, en el que le interese la residencia, pues ofertar más bajo. El motivo de ponerle el que tenga 8 residencias o más, siempre hemos pensado en el que uno ya tenga la experiencia hecha y cogida por el bien de los inquilinos, que mañana seré yo, antes Matías, por la edad le pertenecerá, y iremos todos ahí. O sea que yo lo único que deseo es que eso funcione. Y no tengo nada más que decir, agradecerle su de verdad colaboración en esto. Y lo de lo rural también yo estoy de acuerdo. Se ha pasado, hubiera que haber puesto y tener en cuenta la puntuación de las residencias rurales, pero en fin, ya sabe cómo es. Es verdad que ahí sí que puedo darle la razón, que sí que la tiene. Así que.
Y se tendrán cuenta.
A ver, Paco, nada más. Bueno, pues lo sometemos a votación. A ver, Belén, ¿me escuchas? Venga, votos a favor del punto 7. Punto 7, expediente de contratación gestión integral de la residencia de la tercera edad San Cristóbal. ¿Votos a favor?
Belén.
A favor. 4 votos a favor. ¿Votos en contra? 2 en contra y 0 abstenciones. Punto 8. Convenio de colaboración con Armadura Solar SLU para la reparación de caminos. Todos tenéis copia del borrador del convenio con la empresa Armadura Solar SLU para la reparación de caminos. Creo que, en definitiva, y a medio plazo, va a beneficiar en beneficio del ayuntamiento y de los vecinos de la localidad, por lo que propongo su aprobación y la transcripción íntegra del mismo en el acta de la presente sesión. ¿Algún concejal tiene algo que decir? Sendín.
Tiene usted la palabra. Pues es que realmente es importante firmar los documentos, pero lo importante es que se cumplan. Porque estamos viendo el trazado que se hizo de las conducciones, que han arrasado con robles, han arrasado con todo, han ocupado el doble de lo que se había contratado en las fincas privadas, no del ayuntamiento, y no se ha podido hacer nada. O sea, quiero decir que han pagado una miseria, evidentemente, pero por ejemplo, vamos, yo concretamente de frente de la central, mi madre tenía ahí una, y el contrato era de tres metros para la zanja. Han arrasado con los robles que había fuera de los 3 metros, han ocupado en vez de 3 metros 6 o 7. En fin, que yo creo que está muy bien firmar los convenios, pero hay que vigilar que se cumplan. Y esto, vamos, yo lo he leído bien y desde luego, si se cumple eso, estoy totalmente de acuerdo, pero el ayuntamiento es el que tiene que vigilar para que no solo quede en papel, para que después se cumpla.
Vale. Nada que decir, Vicente. Bueno, ¿votos a favor del punto octavo? Belén, a favor, por unanimidad, queda aprobado. Punto noveno. Denegación de acceso de los concejales al programa de contabilidad. Visto el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal de fecha 24/9/2020, en él, por unanimidad, se aprobó la moción presentada por don Francisco Javier Sendín Calvo, del Grupo Municipal BIC.
Perdón un momento, me van a acabar los dos bolidos.
Paramos un momento, Belén, nos estás escuchando. No, solo que ha ido por bolígrafo.
Ha ido por bolígrafo. Benito. ¿Ya estás cansada?
Sí, se te acaba la batería. Repito, visto el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal de fecha 24/9/2020, en él, por unanimidad, se aprobó la moción presentada por don Francisco Javier Sendín Calvo, del Grupo Municipal BID, según el cual se otorgó acceso en modo consulta a los concejales al programa de contabilidad municipal. Habida cuenta la gran cantidad de datos protegidos en los que dicho acceso pone de manifiesto de forma masiva a los concejales, vista la necesidad de dar cumplimiento a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, visto el informe emitido a petición de esta alcaldía por la Secretaría de este Ayuntamiento, propongo al Pleno Municipal en sesión ordinaria a celebrar el día 28 de diciembre de 2023, la adopción del siguiente acuerdo. Revocar el acuerdo del Pleno Municipal adoptado en fecha 24/9/2020 en relación con la moción presentada por don Francisco Javier Sendín Calvo, en representación del Grupo Municipal BID, en virtud del cual se concede acceso a los concejales en modo consulta al programa de contabilidad municipal. En tal sentido, a partir de la fecha, el acceso de los datos contables se realizará exclusivamente de forma presencial, previa solicitud por escrito presentada en el registro municipal y con las formalidades exigidas por la legislación vigente en la materia. Todo ello a fin de garantizar los derechos protegidos de los vecinos, empresas, proveedores y demás particulares. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? Javier, tiene usted la palabra.
Bueno, primero hace referencia al informe de la secretaria, o sea, del señor secretario que actúa como parte, como secretario del alcalde y no secretario del ayuntamiento. Esa es la primera anotación. Este asunto ya se habló en el pasado pleno, donde dijo usted que iba a encargar el informe. El informe totalmente, no sé cómo llamarle, ¿no? Pero respecto a la ley de protección de datos a la que hacen ustedes ahí referencia, decir que el artículo 7 y 8 de la ley de protección de datos habla como datos a proteger cuando en la información se habla de ideología, filiación política, filiación sindical, religión o creencias de origen racial, referencias a la salud y a la vida sexual. Todo lo demás no son datos a proteger. Por lo tanto, en la contabilidad que ustedes nos pretenden quitar el acceso, no habla absolutamente nada de eso. Como no habla ni siquiera de los datos personales, como el domicilio, ni siquiera el carnet de identidad, sencillamente dice el nombre de la empresa y tanto caso. Tengo aquí una sentencia que, bueno, si es que la verdad que no me dan muchas ganas de argumentar en contra de lo que ustedes están diciendo, porque, bueno, siempre es cuestión de odio, demás. En fin, dice la sentencia: en cuanto a la relación de la protección de datos que alega la administración demandada, que no puede reconocer el acceso a la aplicación informática, quedó acreditado como que no se incluye información especialmente protegida que refieren los artículos 7. Aquí lo que cabe preguntar, ¿qué quieren ustedes ocultar?
Porque no sé. Que usted venga y la pida, como es debido, y así no ve los datos.
Que tarde usted 5 días, 1 mes, se tarde la...
No, si usted dice eso, ahí abajo está, viene usted, lo reclama, que no, es aquí que... no se le niega nada.
Sí, hombre, usted no,
que no se le niega.
Usted está,
le está diciendo de otra forma de que usted no tenga datos, accesos de empresas ni de otros, se lo acabo de leer aquí, de proveedores y demás particulares. ¿Entiende?
Llevamos 4 años accediendo a esos datos, pero no porque lo haya autorizado el Pleno, que usted dice, de 9 del 2020, porque es un derecho que tienen los concejales a tener la información. Y precisamente porque tenemos ese derecho y porque tenemos ese acceso, hemos visto determinadas irregularidades que desde nuestro punto de vista se han cometido. Lógicamente, esto puede tener un... esto acabará en el juzgado y no precisamente porque yo le odie a usted, sino porque defendemos este derecho y al final va a ocurrir que lo van a tener que devolver y además rápidamente y con un gasto extra para el ayuntamiento, también para nosotros, pero bueno, eso ya estamos acostumbrados. Lo que sí quiero dejar claro, para cometer un delito, el que lo vote tiene que ser consciente de que lo está cometiendo y lo que sí quiero es que quede claro aquí en el acta que yo les estoy previniendo que ustedes están cometiendo un delito y después de que tengamos una sentencia en la jurisdicción contenciosa que diga que nos tienen que devolver eso, ya les advierto que voy a poner una querella contra ustedes, cada uno de ustedes, por la comisión de un delito de prevaricación, porque ustedes saben, o deben saber, porque yo se lo acabo de decir, que lo que están haciendo es cometiendo un delito y privando de un derecho fundamental a los concejales. Y no tengo más que decir.
A ver, Vicente.
Mi pregunta es que aquí se niega el derecho a los concejales al acceso a esa información. Pone a los concejales, se supone que a todos.
Todos los concejales.
Telemáticamente, incluida Belén, que suele estar fuera.
Telemáticamente, efectivamente.
A todos.
Claro. Vale.
Simplemente era una pregunta, porque digo que si se va a primar a todos, incluida Belén, que suele estar, digo Belén porque suele estar, porque es la que más está fuera, por otra cosa.
Bueno, pues yo ya sabéis que mi intención no es negar, sino es dar la información, pero que la pidan para proteger los datos de los demás. En fin, bueno, dicho esto, ¿votos a favor? Belén, a favor. 4 votos a favor, ¿votos en contra? Queda aprobado por 4 votos a favor y 2 en contra. Punto 10. Propuesta de modificación fines de la Comisión de Seguimiento del Acotamiento de los Bienes Comunales. Este es uno de los puntos en los que coincidimos todos y que se ha incluido en este pleno a propuesta de los concejales de los grupos municipales BID y PSOE. Todos sabéis que este año es diferente por cuanto que los ingresos procedentes de la cesión de los bienes comunales ha variado, dado que el proyecto ha cambiado de fase y, por tanto, también los ingresos. Así, una de del ejercicio ha generado unos recursos de 50 euros hectárea y otra a razón de 1.110 euros. Ello ha derivado que no se haya convocado la reunión de la Comisión de Seguimiento hasta conocer con exactitud la cantidad a distribuir por la misma. Se ha girado la oportuna liquidación y aún no se ha ingresado por parte de la empresa, pero ya conocemos su importe, por lo que se convocará para el día 16 de enero a las 12 horas, con independencia de que se realicen las pertinentes citaciones, queda ya convocada. En la misma se tratarán temas como la justificación de las adjudicaciones realizadas el pasado ejercicio, el cambio en los fines de la comisión y la tributación de los nuevos importes. Como este punto ha sido iniciado de los grupos de la oposición, les cedo la palabra para que realicen la exposición. Javier.
Sí, bueno, aquí hay dos puntos. Dos puntos, uno que es la justificación del año 2023 de las subvenciones que se dieron a las asociaciones de municipales para realizar los actos culturales. Esa justificación se tiene que hacer, porque aquí todo el mundo tiene que justificar dónde se gasta el dinero del ayuntamiento. Y después, como ya he visto que han quitado los 15.000 euros que se daba del presupuesto, pues quería que me explique por qué razón se ha quitado eso.
Yo, en el otro pleno, en una reunión que tuvimos, Javier, usted mismo dijo que teníamos que modificar esto.
No, pero es que este es el segundo punto.
Sí.
Es que aquí había, no sé si recuerda, me imagino que recordará, que aquí había dos tipos de subvenciones. Unas subvenciones que se daban a las asociaciones del pueblo, que eran 15.000 euros anuales, y después había que justificarlo, y con respecto a este tema yo pedía que se ajuste la fórmula para justificar dónde se han gastado lo que se dio en el año 2023.
Eso se le comunicará a todas las personas para que el día 16 lo tenga justificado.
No, pero si yo he entendido que lo que usted está hablando es del otro tipo, de la comisión de lo de los bienes comunales. Esto es otra. No, pero esta es otra cosa. Aquí había dos tipos de ayudas que se había decidido. Uno era la administración esa del 50% de lo que se pagara por las
empresas. Eso es a lo que yo me estaba refiriendo.
No, pues es que yo en esto me estoy refiriendo a otro, que es, había 15.000 euros aparte de esto en una partida del presupuesto que no tengo aquí ahora el número.
Pues está bien, si ya lo entiendo ahora, pues eso se lo diré por escrito. Yo ahora mismo.
Pero eso, ustedes, me imagino que ha sido ustedes lo que han dicho.
Sí, pero ahora mismo, mire dónde vamos, en el punto que vamos. Pues ya le diré por qué hemos quitado esos 15.000 euros.
Bueno, pues
se lo diré, pero algún motivo habrá. Ahora mismo me coge que no...
Pues yo me gustaría que lo volviera a poner, que...
Es mi derecho de decirle que se lo voy a dar.
Vale, pues entonces, contésteme a la primera parte de la pregunta. ¿Cuándo se va a justificar? Yo tengo mucho interés en que se justifique dónde se ha gastado el dinero, como esto, como en todo el dinero del ayuntamiento, que lo tiene que justificar.
Sí, pero las asociaciones, ¿no?
Sí, sí.
Claro, pues eso, tendrán que justificarlo porque nosotros ya se lo hemos dado a las asociaciones. Lo tendrán que justificar las asociaciones.
Bien, ¿y cómo
el día 16, no, en el día 16 lo podemos...
Es a la de bienes comunales.
Ah, son dos cosas diferentes. Ah,
bueno, pues las otras las citaré a las asociaciones.
No, si tienen que haber presentado ya.
Claro que sí, pero que ahora, Javier, aquí yo no tengo las facturas que han ya presentado.
No, pero ¿cómo se va a hacer eso? Si yo solo
presento... Se lo voy a pedir a cada asociación que se la do que lo justifiquen. Ya se lo doy a usted por escrito, exactamente lo mismo. ¿Entiende? Porque ahora aquí yo no lo tengo.
Con respecto al segundo punto que
Benito, nos... perdón. Benito, toma nota que se le pida la justificación.
Creo que lo tienen que haber presentado ellos, sí, ya.
Se le pida que a mí me lo presenten y ya se lo presento a usted.
Con respecto al segundo punto, que a mí me parece muy importante, porque ya comentamos que una de las razones para que el grupo nuestro, digamos, que no se opusiera a todo lo que era la instalación, era que la instalación de las placas era que se constituyera una comisión para administrar y decidir dónde se aplicaba el 50% de lo que se pagara por el alquiler de las hectáreas que nosotros entendemos que son de los vecinos y no del ayuntamiento. Por lo tanto, es lógico que se... Pero hemos entendido que hay un... Debido a que se hizo de una forma rápida...
En eso estamos de acuerdo porque ya lo hemos tratado. Entonces, estábamos de acuerdo que había que modificarlas y que hacer y que volver a estudiar el tema.
Sí. Eso. Entonces nosotros hicimos esta propuesta, que bueno, para que se enteren los que nos están escuchando, se propone que se modifique, digamos, las bases para que el fin de la asociación de la concesión de ayudas únicamente aquellos proyectos presentados por cualquier asociación vecinal o vecino que tenga un objetivo de desarrollo sostenido en el tiempo que beneficie a una parte importante de los vecinos o bien que favorezca la creación de puestos de trabajo estables o de autotrabajo. Porque lo que nosotros hemos hecho, y estaba usted de acuerdo, señor alcalde, igual, era, nos precipitamos un poco y dijimos, todo el que quiera pedir, no, eso no puede ser, porque no se puede dar dinero de los vecinos para, yo qué sé, para cosas que son...
Para tirar cohetes.
Exacto. Entonces, pues, por eso lo que nosotros hemos planteado, el grupo del PSOE y nosotros, que se cambie, y entonces si ya nos dice que el día 16 de enero se hace la reunión, pues ya...
Podemos tener la propuesta ahí de ello. Ahí estamos.
No tengo más que... Bueno,
pues si queréis, lo votamos a favor. Estamos de acuerdo en eso. O sea, que no hay ningún problema de...
Sí, quiero decir una cosa. Dime. La última reunión que hubo en la cooperativa... Dijeron ahí el presidente y demás que usted había dicho que 250.000 euros que había que repartirlos para la cooperativa. Parte de ellos.
Que no sé más, no lo he dicho. O sea que...
No sé si habrá alguno el día ese en la reunión, en el cine. Y yo hablé con ellos y le dije, es verdad, un dignidad.
Es Matías. Yo he dicho que hay que repartir 250, yo no sé ni...
Lo dijeron aquí, y le he dicho yo.
No, pues yo no he dicho nada.
He dicho yo, digo, bueno, lo primero que ese señor, usted no sabe todavía lo que hay.
No tengo ni idea, yo pensé que era 12 millones.
Entonces, y le dije que ha dicho... Y lo segundo, que antes de darle un euro a la cooperativa, tienen que arreglar los estatutos, porque si no... Si se da dinero, ya no es para la cooperativa de Iberino, es para los de Pereira, para los de Mieza y de Restre.
Sabemos.
Que arreglen los estatutos primero, como que ese edificio es de, y maquinaria es de Villarino.
Y si ya...
Ellos que entran de socios con la misma forma que nosotros, pero no de, de lo...
Sí, no, bueno, ese dinero no lo decide a quién se le da, ni usted, ni yo, ni nadie, sencillamente lo decide la comisión esa. Primero, yo le he dicho eso porque yo estaba ahora pensando, cuando ha hablado Julián, del dinero en unos 10 o 15 mil euros, que es lo que habrían pagado. Él dice que han pagado más, por lo tanto no puede haber dicho nada de 250 mil.
Tiene usted un testigo.
Pero él me ha oído decirlo a mí.
Vamos a ver, yo no le he dicho que le haya dicho usted. He dicho que el presidente y la directiva dijo eso.
Bueno, pues no lo he dicho. Entonces, bueno, bien, pero vamos, que aquí no estamos para esto.
Me refiero a eso.
Yo estoy de acuerdo con que se ayude a la cooperativa, porque es uno de los elementos más importantes. No, está bien, hay unas fórmulas que son bien fáciles. La cooperativa es de los socios. Sí. Lo que aporte el ayuntamiento es solo de los socios de Villavilla. Ya está. Si usted tiene 1.000 de cuota y el ayuntamiento aporta 200, solo es de los socios de Villavilla, no de los de otros.
No es así tampoco.
O sea que hay muchas.
No es así tampoco.
¿Cómo que no?
Porque aquí, si el ayuntamiento da dinero, es para edificio y maquinaria, no para que porte cada uno.
No, pero es que el propietario de la cooperativa, de la otro que hay al lado, que sea de la Guadalajara, son los vecinos. Entonces, contablemente es bien fácil. Esto se valora, por ejemplo, vamos a suponer 1.000 y hay 1.000 socios, pues le toca 1 euro, cada uno tiene 1 euro. En teoría podría venderlo por 1 euro, porque eso es lo que vale. Ahora bien, el ayuntamiento aporta, por ejemplo, 1.000 euros. Eso no se suma a las cuotas de los propietarios que no son de Villarino. O también se puede hacer de otra manera. ¿Cuánto aporta el ayuntamiento de Villarino? X se divide entre todos los socios de Villarino y los que no sean de Villarino tienen que aportar ese dinero. O sea, que hay muchas fórmulas.
Sí, pero ese tema ya...
Pero claro, eso ya se
puede entrar.
Pero yo lo que sí creo es que hay que apoyar a la cooperativa porque es una...
Totalmente de acuerdo, yo se lo dije.
No, pero hay que estudiar... Hay que estudiar el apoyo.
Eso,
¿cómo es? ¿Me entiendes? Pero bueno, vamos a no salirnos, que es que...
Solo me gustaría hacer una aclaración. Hay un juego que utilizan los chavales que es el teléfono escacharrao, que por favor no lo hagamos los mayores, ¿vale? El teléfono escacharrao consiste en que uno le va pasando una información al otro y cuando llega al final no tiene nada que ver. Entonces, que no lo utilicemos los demás. De si me han dicho que tú dijiste que no sé qué. Pediría, por favor, que no se...
No, eso lo dijeron. Yo hablé porque dijeron públicamente.
Que no te lo discuto. Yo llegué tarde. Mientras yo estuve, no lo dijeron. Pero llegué tarde. O sea, que...
No, pues ya está. Si eso no, hay que hacerle mucho caso al que dice, yo digo tal.
Por eso.
Bueno, vamos a aprobar, si os parece bien, la decisión que hemos tomado hoy es de lo que hemos hablado ahora, de la propuesta de la modificación de la Comisión de Seguimiento de Acotamiento de los Bienes Comunales. Ya se ha hablado aquí, hemos quedado, Javier, en que tenemos que modificar el convenio que hicimos, que hay que modificarle porque la verdad es que se ha ido deprisa y corriendo y tal, y yo estoy de acuerdo, así que lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Belén. Todo por unanimidad, hemos quedado. Punto undécimo, información contable facilitada por el secretario interventor relativa al cuarto trimestre de 2023, según determina el artículo 200 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 207 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con la periodicidad acordada por el Pleno Municipal de fecha 24/9/2015, voy a proceder a dar cuenta de la información que al respecto me ha facilitado el señor interventor respecto al cuarto trimestre de 2023, cuyo resumen os ha sido entregado junto con la convocatoria. Punto duodécimo. Comisión de Seguimiento de la Bolsa de Empleo. Desde la última sesión del Pleno Municipal se han realizado las siguientes contrataciones. Ayuntamiento. Octubre. Iván Morán Martín, oficial primera, de 11 del 10 de 2023 al 14 del 4 de 2024. Noviembre, Juan Antonio Petisco Moreno, oficial primera, del 27 del 11 de 2023 al 26 del 5 de 2024. Organismo, octubre, Sara Fernández Grande, del 18 del 10 de 2023 al 17 del 12 de 2023, ayudante de cocina. Diciembre, Ángela Sendín Serrano, del 18 del 12 de 2023 al 16 del 1 de 2023, ayudante de cocina. Por lo que la bolsa de empleo queda de la siguiente manera, lo demás queda igual. Ya os he dicho todo y no se ha modificado desde el otro trimestre. Punto décimo, tercero, información sobre resoluciones de la alcaldía adoptadas desde la última sesión ordinaria del Pleno Municipal, tal y como preceptúa el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986 del 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 42 del ROP, se da cuenta de las resoluciones adoptadas por esta alcaldía desde la última sesión ordinaria del Pleno Municipal 28 del 9 de 2023. Todos tenéis copia de la relación. Si queréis consultar algún decreto, solicitarlo y se os informará al respecto. En el próximo día hábil se os entregará copia del mismo. Punto décimo cuarto. Informe de la presidencia. Primero, estamos ya a final de año y no quiero aburriros con el informe exhaustivo de las obras realizadas durante el mismo, pero sí quiero resaltar lo productivo del ejercicio. Hemos cumplido todas y cada una de nuestros objetivos. Se ha finalizado la pavimentación en granito de la plaza y de la calle Carrasquina. Se ha terminado la adaptación de la entrada del municipio desde Trabanca. Hemos reparado varios tramos de la red de saneamiento. Por otro lado, hemos dado un importante impulso a las obras del nuevo centro médico, que esperamos terminar pronto. En breve procederemos a habilitar y a construir el helipuerto, y especial interés quiero dedicarle a la reparación realizada en la residencia de la tercera edad. Está perfectamente adaptada a sus necesidades. Hemos arreglado el tejado, la hemos pintado y hemos ampliado la zona de paseo alrededor de la misma. Creemos que nuestros mayores se merecen todo nuestro esfuerzo y todas ellas se han realizado por unanimidad. Por administración, generando ahorro para las arcas municipales y empleo para nuestros vecinos. Tampoco quiero olvidarme de Cabeza, donde se han pavimentado varias calles y en breve procederemos al acondicionamiento del frontón y aledaños y al resto de las obras de las que nos hemos comprometido. Segundo, finalmente quiero desearos felices fiestas y próspero año 2024, que el año que venidero tenga cargado de empleo y permita el cumplimiento de todos vuestros deseos y también nos facilite a nosotros, vuestros representantes, el cumplimiento de nuestra labor en garantía de los servicios municipales. Antes de pasar al siguiente punto, ¿algún concejal desea plantear alguna moción de urgencia?
No sé si se puede hablar sobre los decretos que hemos pasado en el punto anterior.
Esas son las preguntas.
Porque, vale, sí, es verdad, en ruegos y preguntas, vale.
Punto decimoquinto, ruegos y preguntas. ¿Algún concejal desea formular algún ruego o alguna pregunta? Javier.
Bueno, yo quiero hablar de la liquidación que ha hecho hace unos días de la licencia de obras Armadura Solar, el cual ha abonado al ayuntamiento 1.750.000 euros. Según los cálculos que yo he hecho, no sé si la empresa ha engañado al ayuntamiento.
El micro no funciona, Javier.
El otro, el reloj no
funciona.
Como lo están grabando, como lo están grabando.
Se oye ahora. Bueno, según los cálculos que yo he hecho, no son 1.750.000 euros, sino bastante más. Y voy a argumentar por qué pienso que es más. La autorización que hace, bueno, primero decir que la ordenanza, como ya sabemos todos, dice que se aplicará un 2% sobre el proyecto, el importe del proyecto, y dice la ordenanza que se descuenta de eso lo que es el IVA, lo que es el beneficio empresarial del contratista, etcétera, y los gastos generales. Bien, eso es lo que dice nuestra ordenanza. Bien. Según la resolución de la subdelegación del gobierno, el presupuesto era, que si además se publica el día 26/6/2013, el presupuesto son 140.898.000. Ya hay una diferencia con respecto a la contestación que me hizo usted, donde dice que son 126 millones. Lógicamente, no es lo mismo aplicar el 2% sobre 140 millones que sobre 126 millones. Bien. Pero es que además, si tomamos un poco la referencia de lo que ha recibido el ayuntamiento, tenemos que Iberenova, que hizo una instalación de 49,9 megavatios, presentó para la licencia de obra un presupuesto de 35.145.818 euros. Lo cual quiere decir que Iberenova, que es una empresa especializada, pagó, según el presupuesto que presentó el ayuntamiento, por megavatio instalado 702.916 euros. Quiere decir que el coste por megavatio era, bueno, acabo de decir, 702.916 euros, y pagó al ayuntamiento por cada megavatio 14.038 euros de impuesto de ICIU. Armadura Solar, sin embargo, le sale, que no es una empresa especializada, tanto como Iberenova o Iberdrola en definitiva, resulta que paga, según los datos que han presentado para el presupuesto, para que se aplique el impuesto del ayuntamiento, le sale por 395.000 euros el megavatio instalado. Quiere eso decir que le sale a la mitad de precio que pagó Iberenova. Iberenova pagó y liquidó al ayuntamiento por 704.000 y Armadura Solar por 395.000. Quiere decir que mientras Iberenova pagó por cada megavatio al ayuntamiento 14.000 euros, Armadura Solar pagó solo 7.904 euros. Lógicamente, primero, yo quisiera saber por qué se reduce cuando la subdelegación del gobierno ha aprobado un presupuesto de 140 millones, que claro, vuelvo a repetir, no es lo mismo pagar el impuesto al ayuntamiento de 140 millones que pagar el impuesto de 123 millones, 36, independientemente de lo que haya que descontar de ahí, que evidentemente hay que descontar. Pero además es que normalmente los presupuestos, cuando se presentan, no se incluye el IVA, se presenta un presupuesto y se dice más IVA, pero no se incluye el IVA, por lo cual yo entiendo que cuando aquí se dice que la empresa esta, Armadura Solar, ha presentado un presupuesto de 87 millones, porque es que además es que, según se dice en el recurso que yo he presentado, de los 126 millones, resulta que presenta una solicitud de la licencia de obras por 87.953.000. Quiere decir que se reduce el IVA, los impuestos, no recuerdo cómo se llama ahora, el beneficio general y el beneficio empresarial, y se reduce una cantidad que yo creo que es absolutamente no se puede justificar, es justificable, y menos teniendo en cuenta los...
Javier, se lo puedo explicar
sí, yo...
bajo mi punto de vista. Bajo mi punto de vista. Mi punto de vista es que Armadura Solar, Azora, en este caso, tenía concedido 250 megavatios. Y hay dos presupuestos, uno de 250 megavatios, que fue el inicio, y otro de 220 megavatios. Y hay casi una parte de lo de Iberdrola, que eran 50 megavatios. Y el resto es que estos presupuestos pasan bastantes filtros, entre ellos el de industria y algunos más. Y es el que yo creo que, Benito, es con el que has hecho la cuenta tú, con el que ha pasado industria, industria, la Junta y todo lo demás, ¿no?
Vamos a ver, ellos han presentado, han aportado un presupuesto. El presupuesto inicial, cuando lo presentan, se va modificando porque la empresa solicita una autorización administrativa previa, tiene que solicitar la declaración de impacto ambiental, tiene que solicitar la autorización de construcción. Durante esa tramitación se suelen hacer bastantes modificaciones en el terreno, unas por lo que tú dices, de que se pierde capacidad de potencia y otras circunstancias. Pero, de hecho, el presupuesto, el proyecto que han presentado aquí junto con la licencia y el que se ha tenido en cuenta a la hora de hacer la liquidación del ICIO ha sido el aprobado por el MITECO a la hora de conceder la autorización administrativa de construcción, que ese, en teoría, es el que se va a seguir a la hora de ejecutar el proyecto.
Sí, vamos, sí, pero...
La contestación este, Javi.
Sí, no, pero es que yo entonces pregunto, vamos a ver, ¿cómo es posible? Vamos a dar por hecho todos los datos, por buenos todos los datos que ha presentado, que el esta empresa va a construir 222, porque efectivamente no son 250, son 222 megavatios, por 87.954.000. Y sin embargo, la empresa Iberenova, que digo que es especializada, por 49 megavatios se gasta 35 millones, que es lo que presentó al ayuntamiento, con lo cual resulta que vuelvo otra vez a decir lo mismo. Yo por eso entiendo que han engañado al ayuntamiento. Por eso entiendo que, ¿cómo es posible, con los datos que tiene el ayuntamiento, Benito, cómo es posible que Iberenova se gaste 704.325 euros por megavatio instalado y, sin embargo, esta empresa, que no es especialista, se gaste o declare que se ha gastado solo 395? Sí. Lo cual, evidentemente...
Y perdóname, Javier, coches son todos. Un Mercedes te vale 100 y pico mil euros y un Renault te vale 30.000. Las instalaciones, tanto tú como yo, desconocemos cómo son, porque lo desconocemos. Una puede ser de un material específico o de unas placas específicas y está mucho más aumentada porque es Iberdrola y quiere material de primer nivel. Y otra, supuestamente, yo no digo nada, yo estoy ahora mismo pues diciendo que bueno, que, pero yo sé que hay instalaciones que valen más que otras siendo la misma cantidad de kilovatios por el material que llevan unas y otras. Supuestamente, a ver si me entiendes, que yo no lo estoy justificando.
No, lo único que digo es que a mí esto, lógicamente, me parece extraño y lo que le digo a ustedes que, como esto es una liquidación provisional, porque todas las licencias de obra son liquidaciones provisionales, que se esté atento a que no nos la estén metiendo, en definitiva. Están engañando porque es que es una cosa totalmente anormal, porque Iberenova es una empresa especializada y estos no. Lo lógico sería pensar, y lo que es de sentido común, que a estos les salga incluso más caro o como mucho, como le pague a Iberenova, pero que no les salga más caro. Porque es que al final resulta que eso, y esto sí que afecta directamente al ayuntamiento, que resulta que Iberenova ha pagado 14.000 euros por megavatio de impuesto al ayuntamiento en metálico y Armadura Solar ha pagado solo 7.000. Y esto no me parece muy razonable. Yo lo único que digo que, como esto es una liquidación provisional, que se tenga en cuenta estas cosas a ver si efectivamente nos están engañando. Bueno, eso era la primera... Bueno, quería preguntar el tema de la... Se ha vuelto a meter en el presupuesto lo de la biblioteca, que tenemos ahí 30.000 libros tirados por en esto, y quería preguntar, porque se ha vuelto a meter, ¿cuándo se va a hacer el tema de la biblioteca? Porque está metido en el presupuesto, ya son 3 años que se ha metido.
Sabe que hay pedido una subvención para ello. Estamos a la espera.
A dar, si además le va a salir gratis al ayuntamiento, porque... para esto seguro que hay subvenciones.
Y si dan subvenciones, ¿sabe usted que están pedidas las subvenciones? Estamos esperando, por eso no podemos decir fecha ni nada. Si conceden las subvenciones, tenga usted en cuenta que se sacará a contrata.
El tema de las facturas. Ahora ya como no vamos a poder acceder a ellas, pero bueno, ya lo he preguntado alguna vez. Alguien me ha dicho, y yo no voy a decir el nombre, que aquí presente la factura que se presente, que nadie le controla si corresponde a lo que se ha hecho o no. ¿Eso es cierto o no es cierto?
No me
digo, o sea, usted hace una obra y presenta la factura por la cantidad que sea.
Pero ¿cómo dice usted eso? Aquí se contrasta todo, por lo menos por mi parte. Yo contrato las facturas que son de una obra y que son de otra obra. Se las entrego a Ana, que para eso está, y Ana las pone las de una obra y las contrasta luego todas. ¿Quién ha dicho semejante cosa?
No, vale, me deja usted tranquilo. Ya la última pregunta. Ah, bueno, que me queda otra. El otro día iba por Vitigudino y se me acercó una persona en un taller que me dijo que su hermano Manolo le había dicho que le podía llevar todos los coches a arreglar el ayuntamiento a cambio de una comisión. Quiero que me diga usted si es verdad o no es verdad.
Eso se lo pregunta usted a mi hermano Manolo, porque yo lo desconozco. ¿Entiende?
Nada, nada. Si solo me preguntaba.
La repites, por favor, que no lo he cogido.
Que me habían dicho que su hermano Manolo se había acercado a él y le había dicho que llevarían todos los coches y todos, vamos, los vehículos del ayuntamiento a cambio de una comisión. Y pregunto si es verdad o no es verdad.
Usted, para contrastarlo, debería decir el taller que es y yo preguntárselo al taller que es. Si usted me dice, esto es igual que el chiste de antes que decían que usted había dicho que tal. Esto es exactamente igual.
No, si yo no estoy diciendo que eso haya sido así.
Claro.
De todas formas, yo no conozco al
señor. Vamos a lo mismo de antes que dice.
O sea, yo no estoy acusando de nada. Si acusara, lo haría de otra manera. Yo le digo, tampoco conozco a la persona que se dirigió a mí. A mí me dijo, usted es concejal del Ayuntamiento de Villarino. No, yo no le conocía. Digo, soy de un taller. No me dijo ni siquiera el taller. Ya está, me dijo eso. Y yo le estoy preguntando.
Eso nadie como usted sabe que es denunciable.
¿Es denunciable qué?
Eso.
Bueno, pero lo tendrá que denunciar el alcalde, no yo.
¿Cómo es cierto? Tiene que saber la verdad. Si usted dice que han dicho y no
puede que no son, el ayuntamiento tiene que denunciarlo.
Bueno, por eso se lo estoy diciendo. Por...
Usted que tiene que decirlo.
Usted lo saca y usted
dice. Pues ya lo he dicho, efectivamente.
Sí, que alguien.
Bueno, pero si es que le estoy preguntando a usted si eso es
verdad. Y le digo yo a usted que eso yo lo desconozco totalmente.
Sí, nada, claro. Ya sabemos lo que tenemos aquí, por lo tanto, sí.
No, sí, es verdad. Lo que tenemos.
Es que está criticando una cosa que no.
¿Quién está criticando? Si yo no estoy criticando, si solo pregunto. ¿Quién quiere que ande que diga por el pueblo que el hermano del señor alcalde ha ido ofreciendo por ahí no sé qué? No, yo digo aquí, que es donde tengo que decirlo, y pregunto aquí si él sabe que eso es cierto.
Está contestado que no.
Bueno, pues ya está, pues si no hay más...
Pero que eso es denunciable, Fril.
Bueno, pues que lo denuncie él si es verdad, pero es que yo no sé si es
pero
verdad.
Pero eso lo va a denunciar, pero él tiene que decir quién lo ha dicho aquí.
Es que eso no tengo por qué decirle, y aparte que ya le digo, si es que no sé quién era.
¿Sabes?
No sé qué tal.
Y el
juzgado. No, bueno, no sé si te
sí, no, hombre. El Javi, también en las elecciones
que llamarle
cemento. Hombre, es triste.
Sí, es triste.
Vamos a ir concluyendo.
Mi última pregunta.
Claro.
El tema de los caminos. El tema de los caminos. Aquí hay ganaderos que cortan los caminos y el ayuntamiento no hace nada. Que se abren...
Se le ha mandado, Javier, sí, se le ha mandado una notificación a la Guardia Civil. Hace ya casi un año, ¿no? No le mandamos una notificación diciendo que...
Se mandó una notificación a los ganaderos y se mandó una notificación a la Guardia Civil.
A la Guardia Civil y a los ganaderos.
Más de un año.
Bien, yo ando por ahí
cuando voy de caza y voy con el vehículo, y es verdad que me he encontrado algunas veces y digo, ¿quién coño es? Yo la he abierto y la he dejado abierta. Digo, ¿quién coño cierra esto? Yo no he cogido a ninguno todavía cerrando eso. Y ahí se lo comuniqué a la Guardia Civil, es cierto. Lo tiene comunicado.
Es que hay caminos que llevan cerrados bastante tiempo. Por ejemplo, ahí, según se sube, se va hacia Trabanca a la izquierda, hay un camino que lleva cerrado mucho tiempo. En la curva esa que hay, que sale hacia la izquierda, que va hacia el río. Ese camino lleva cerrado años y nadie dice nada.
Va hacia el río.
Pozo frío.
Pozo frío.
Y el río al pozo frío.
Exactamente.
Y la temporada está cerrada. Y la temporada está cerrada, donde se va a pasar un pulmonío, ahí en la escombrera, aquello también está cerrado.
Están cerrados todos. Están cerrados de frente. El pozo 2 está cerrado también. Al pozo 2 está cerrado también. Están cerrados todos. Pero que los coja la Guardia Civil, joder, que yo ya. Hace. Ya, sí, sí. Venga, vale. Entonces, Vicente, ¿tienes algo? Ya acabó Javi, dice que era la
última. Sí, vamos a ver. Tenía, siguiendo con esta cuestión también de caminos, pero poco por otro lado. La entrada creo que se llama Los Lavajos, bueno, es la entrada que hay, la portera canadiense que hay para tirar hacia la nave de Jimmy y la nave
sí,
de Javi,
sí.
Y eso creo que se llama Los Lavajos.
Sí, se ha pasado un camión y la ha hundido un poco allí.
El otro día yo no me esfarrapé, pues porque iba con mucha calma y me abrí ya a la izquierda y pude pasar. Pero está que cualquiera puede dejar el
coche aquí. Pero escucha,
pero esto aquí.
A ver, ahí hay una que dijeron que estaba y hay una para la carretera.
No, escucha, yo hace poco no, hace poco estaba tal cual. Yo que he pasado yo, he tenido que pasar.
Yo no sé quién lo estropeó eso, alguna máquina te ha entrado o algo, pero escucha. Yo lo que sí te digo es que la íbamos a arreglar. Iban a meter por ahí maquinaria azora, o sea, armadura solar, que iban a empezar las obras ya. Y dije, bueno, pues que vienen ellos, alguna maquinaria pesada, que la arreglen ellos. De verdad, porque son los que... Alguna maquinaria pesada lo ha roto eso. Pero ¿quién ha sido? No roto. Está hundido.
Pero eso, ¿quién ha es absolutamente imprescindible arreglarla, ¿eh? Porque ahí puede haber un accidente en cualquier momento.
Pero, o al menos cegarla hasta que... Y ahora eso va a ser
tratado por... O hacerle algo, porque es que yo ya digo, yo no lo sabía y bueno, pues eso, seguramente si voy de noche me la trago.
Todo, ¿cuáles?
Según entras, no sé, para los polvorines viejos, hombre, para lo del tram, para...
Exactamente, esa de
acá. Pero de carretera allí.
La portera canadiense está a la derecha, según se entra, a la derecha está hundida completamente.
Hay que, o bien se ciega, o bien se levanta, porque aquí tampoco tenemos herrero, pero si es que vosotros, ni hay albañiles, de verdad, ni hay herrero, ni hay... No tenemos nada aquí, si tenemos que ir a... Nos han hecho algunas arquetas y nos han tenido que irlas a hacer a Vitigudino. De verdad, es que es la ley.
Y luego otra cosa que se lo comenté a Matías, porque como dijo, se me olvidó en el pleno anterior, y como dijo cuando le hablé de lo de Santa Catalina, pero ¿por qué no lo dijiste y se había hecho? Bueno, que coste que se hizo la limpieza. Sí, es verdad que los árboles se arreglaron. Y se hizo la limpieza un día y en 3 meses eso es lo que ha habido de limpieza. Pero bueno, acto seguido estaba Matías en el huerto y me acerqué a decirle que, porque me lo habían dicho, yo no lo he visto, pero me lo habían dicho que una charca nueva que se había hecho o arreglado en Peso Prieto, en aquel mismo invierno se la llevó el agua.
Vamos a ver, no era
así, sigue.
No era nueva, esa charca era vieja, esa charca lleva hecha toda la vida. Y ha vuelto al estado actual porque se echó, vino el agua y la reventó efectivamente, la reventó. Claro,
pero la reventó porque no se dejó salir.
No, es que tú sabes dónde está, no. Está en un sitio muy difícil, perdona, que fui yo el que estuve allí haciéndola, está en un sitio muy, muy difícil, la pala no podía pasar, no podía compactarlo de arriba y tal, y dijimos, bueno, a ver si para y se... Pero la reventó el agua. De las 7 o 8 que limpiamos, porque fue limpieza y se agrandaron lo que se pudo, Esa ha sido la única que se ha hecho. También hicimos la
de... Simplemente digo que lo lógico, una vez que se ha hecho, sea arreglarla, digo yo. Digo yo, es lo que es. Bueno, sí, otra cosa más que es en el decreto 2023-0101 del 23 del 11 de 2023, dice, a la vista del expediente de limpieza y desinsectación de vivienda cita en Santa Marta, tal, 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 expediente, resuelvo aprobar el siguiente, la siguiente liquidación de licio. Yo, si no tengo mal entendido, la limpieza y desinsectación no entran en el licio, que es el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Y luego las empresas, una sí es de fumigaciones, pero la otra es textil. Entonces quería que me lo explicaran un poco.
Sí.
¿Y por qué es esta liquidación del ayuntamiento que está en Santa Marta?
No hay ningún problema. Si no te importa, te lo comento luego. Vale. No hay ningún, te lo comento ahora.
De acuerdo.
Vale. Nada más, Vicente.
Ah.
Bueno, pues como no hay nada más, ya Benito, damos el pleno.
Dime,
Miguel.